Bueno, en esta primera parte, toda esta A3 se llama ocupaciones. Lo que hemos visto, que nos hemos ido dando cuenta en el proceso de por ejemplo, estar montando la exposición nosotros, es que es un tema que puede, es un tema como bisagra, puede jalar para protocolo, incluso puede ir hacia obra gris, está como en medio de, por eso también puede ser interesante, porque el concepto de ocupación en el sentido espacial, en el sentido, en un concepto de terreno, no sé, hay por ejemplo, lo que nos gustó de cómo construir esta sala de esta manera, que todo es muy bidimensional, ¿no? Desde nuestros collages, que son collages construidos a partir de elementos e imágenes que refieren a cierta construcción de identidad nacional, ¿no? Cierta idea de nacionalismo. Pero lo que siempre aparece como una especie como de espectro, como de fantasma, es se asoma el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Que según nosotros, nos guste o no, pero ayudó mucho a construir justamente esa idea de identidad nacional, ¿no?
Sí, es un conformador de identidad, claro.
O sea, prácticamente vino a definir una modernidad del siglo XX en México. Entonces, pues esta es una especie como de aparición entre esos materiales. Y la idea del collage, ¿no? Que el collage es una especie de conjunto de elementos que pueden construir una idea. Estas son de las pocas obras que nacen y se resuelven justamente ahí. Nosotros, en muchísima de la práctica, en realidad el proceso de trabajo puede empezar con una idea que va atravesando y circulando por diferentes terrenos o escenarios o procesos de trabajo con otras personas. Este, digamos, es una idea de trabajo mucho más de estudio, mucho más tradicional en el sentido de elaboración, que empieza y termina ahí, en el estudio, ¿no?
Exacto. Y a partir de este proyecto, de alguna manera, este es como su hermano gemelo, de alguna forma, o su hermano, nada más, ¿no? Que es, exacto, es el signo político en ambiente doméstico, que, como bien decía Rolando, ¿no? De alguna manera, la historia del Partido Revolucionario Institucional está fuertemente ligada también a la constitución de identidad, de idea de nación, ¿no? Fueron artífices de muchos otros elementos que definen, digamos, la vida política, social del país. Y creemos también, de alguna manera, con este proyecto, lo que procurábamos era hacer una aproximación a la forma en la que esta idea de representación política, por llamarlo así, está, digamos, también contenida en los espacios domésticos, es decir, en la vida diaria, de alguna forma, ¿no?
Otro proyecto sobre lo doméstico también es este que está aquí atrás y que cuya solución, digamos, de documento en realidad es una muestra de colores. Y los colores refieren a los que usamos para hacer este proyecto que se llama Casa Pintada, como la del vecino, que consistió justamente en eso, en esta idea como de identidad, otra vez, y cuyas estrategias a veces pasan, por ejemplo, por una cuestión muy, muy cotidiana, como puede ser pintar tu casa de cierta manera, con ciertos colores, justamente para distinguirte de a los que tienes a un lado, ¿no? Es como generar una especie de identidad. Y lo que hicimos fue tensionar esa idea de identidad. Entonces se negoció pintar la casa de unos propietarios, pero pintarla exactamente con los mismos colores, el mismo patrón, el mismo diseño de distribución de la... Es como, nosotros lo veíamos como cuando uno arremeda a alguien, ¿no? Que puede ser llegar a ser molesto. ¿Por qué puede llegar a molesto? Porque pareciera que lo que está desafiando es una especie de identidad de uno, ¿no? Es una burla el que nos arremedemos, ¿no? Entonces, pues nosotros estábamos intentando también tensionar ese concepto de identidad en un espacio como el doméstico, pero cuya cara hacia el exterior ya lo ubica en otros terrenos, más bien de lo público, ¿no? Uh-huh. Y lo que aquí mostramos, a diferencia de otros proyectos que hemos usado mucho el registro fotográfico o el video, o como el que acabamos de ver de Open Access, pues aquí decidimos hacer esa representación con la muestra de colores que usamos en el proyecto. Es decir, restarle todo ese carácter de registro documental probatorio, además, ¿no? Porque uno, muchas veces se usa la fotografía, el video, en un sentido probatorio, de que sí sucedió y aquí están las pruebas, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí más bien es una forma de abstracción de la misma idea llevada de esta manera.
Las franjas son
como medio mural, ¿no?
Ándale, exacto. Y las franjas, digo, son distintas porque nos tratamos de aproximar un poco a la porcentaje, digamos, de la, del uso de la pintura y de los colores en la casa. Era más naranja, luego un poco más de negro, blanco y lo menos era este color como ladrillo.
Para seguir con el tema de ocupaciones, pues tenemos este proyecto, Integración del Consulado General de México en Miami a la exposición México Sensitive Negotiation. En el 2002, Dayana Pimentel, una de las curadoras con las que trabajamos esta exposición, nos inventó, concibió un proyecto de exposición en el espacio del Instituto Cultural de México en Miami, que está justamente pegado al Consulado General. Entonces, nuestra propuesta, que siempre nos ha interesado los espacios, la construcción, la arquitectura, pues fue intentar contaminar, digamos, el tipo de actividades que se llevan a cabo en un consulado general, que son de tipo, pues eso,
consular.
Trámites, visas, estas cosas, y pegado una actividad cultural, ¿no? Que generalmente no se tocan mucho en su actividad cotidiana. Lo que nosotros hicimos cuando desmantelamos, cuando demolimos un espacio que podía ya conectar los dos tipos de edificios, los dos tipos de actividades de instituciones, pues lo que se generó es que el consulado se integró a la exposición, pero así, en términos literales. O sea, en la sala de espera de trámites consulares había obras también. Entonces, en esta demolición que hicimos de la oficina que se llama Fe Pública, pues se generaron recorridos en un tipo de espacios que de otra manera hubieran estado siempre separados como públicos también, ¿no? Y lo que estamos aquí es una especie de una representación de esa demolición, de ese desmantelamiento de la oficina. Y pues hay un registro videográfico de la acción de molerla.
De alguna forma también, no sé, hay como vínculos, ¿no?, que se pueden trazar. Por ejemplo, este proyecto con el de desmantelamiento y reinstalación del escudo nacional aborda también la forma del espacio como contenedor de significados, ¿no?, y que a final de cuentas desmontar una representación del Estado en otro país, a pesar de que tenía una intención meramente, digamos, museográfica, ¿no? Es decir, tratar de hacer un diálogo mucho más amable entre los espacios de la exposición, pues también hay una forma también de desarticular ese significado del espacio, ¿no? Que es, al final de cuentas, es como una especie de extensión de la idea de Estado, ¿no? O del país. Este creo que va más bien.
En el 2004, el Museo Universitario Contemporáneo de Arte del Buque Roma, que es museo de la Universidad Nacional Autónoma de México en la colonia Roma, todo el mundo lo conoce como el Buque Roma, que ya no es esta sede, ahora se cambió. Pero entonces cuando nos invitan, que era el espacio de una típica casona porfiriana, con muchas habitaciones, pues lo que decidimos es que cada una de sus salas fueran acondicionadas como bodegas, es decir, una operación técnica muy sencilla. Se instalaron estas rejas, estas puertas de malla, con candado, con seguridad cada una, para que luego fueran ofrecidas a vendedores ambulantes próximos al museo, de tal manera que sirvieran como resguardo de sus mercancías. Entonces, a nosotros lo que nos interesaba mucho con ese proyecto era generar un vínculo, una relación de una institución como el museo con su contexto inmediato. Porque sucede que a veces la gente que se relaciona, que nos relacionamos con el museo, en realidad no es que seamos vecinos, ni que tengamos una relación de vecindad. Entonces lo que estábamos de alguna manera obligando al museo era establecer una relación con su contexto inmediato, ¿no? Y obviamente pues, en la colonia Roma muchos vendedores ambulantes. Y esta posibilidad de fragmentar cierta vocación del museo en función de otras actividades que suceden en su mismo contexto, que no son propiamente artísticas, culturales, ¿no? Pero pertenecen a otro tipo de economías que en esta situación de informalidad nos interesaba también cómo la institución se iba a acercar a una situación de informalidad y cómo la iba a administrar, cómo la iba a burocratizar en algún sentido, no lo digo en términos peyorativos, sino cómo se iba a burocratizar esa relación de la institución con un problema que está situado en la informalidad, ¿no? Como el comercio informal en la vía pública, por ejemplo.
En ese sentido se desarrolló un contrato, sí tenía una implicación tipo legal desde el... ¿Cómo se llama la...?
Pues Departamento Jurídico de la UNAM.
Ándale, el Departamento Jurídico de la UNAM, con cada uno de los vendedores que ocupó temporalmente las salas convertidas en bodegas, ¿no? Entonces, este proyecto sí tiene un sentido, ahora sí, como la... Sí, de ocupación muy palpable, pues, ¿no? Es decir, efectivamente sí hay una transformación muy radical del espacio de expositivo para generar otro tipo de diálogos con el entorno.
Estos la, otros... forma, la forma en la que se presenta aquí es justamente otra vez replicando las estrategias de ocupación del espacio de los propios vendedores ambulantes, ¿no? O sea, estas son las, la caja de embalaje de la obra, el diablito, entonces ocupa su espacio y también puede ser tanto como tenga posibilidad de hacerlo, ¿no?
Esto que es que menciona Lola es importante, efectivamente esto no es toda la documentación, hay documentación que está dentro de esta caja que no se expone o se decide que se expone o que no, dependiendo de eso, del sentido de ocupación que se quiera provocar, ¿no? Estos otros dos proyectos tienen más...
Ese tipo de proyectos que nos gusta trabajar en el sentido de del urbanismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ve uno en el urbanismo que a uno se le antoja generar situaciones? Retar las capacidades escultóricas de algunos elementos, por ejemplo, ¿no? Ampliación de un área, tanto ampliación de un área verde como esta obra que no tiene título, pero que titulamos Cajas Exteriores para Telecomunicaciones, es identificar un elemento en el diseño urbano y potenciar sus capacidades escultóricas. En este caso, en Madrid, vía la repetición de esa forma, ¿no? Que adquiera una situación bastante anómala, que es una estrategia solamente de repetición y cómo se genera algún conjunto escultórico, según los preceptos sobre la escultura pública también, ¿no? Y en este otro caso, pues en el diseño urbano, una pequeña área verde, asignada a eso, para este caso a un árbol, pues es casi como preguntarse, bueno, ¿y qué tal si la ampliamos? ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es una especie de interrupción o dislocación de dos sistemas de orden, uno vehicular y otro peatonal, ¿no? Luego sucede también que empieza a tener efectos que no estaban contemplados en la obra, por ejemplo. O sea, siempre nos han cuestionado si esta obra tiene un principio, digamos, de cierta vocación de defensa medioambiental. Por ejemplo, nos decimos, no, pues en realidad estábamos trabajando en ese cruce de dos sistemas de orden en el diseño urbano, en el urbanismo, ¿no? Que tuvo una implicación de esta naturaleza, efectivamente. Entonces solamente estábamos retando las capacidades escultóricas de algunos elementos en el diseño urbano.
Sí, es notable que de alguna forma los dos proyectos también, esto que menciona Rola, ¿no? Interfieren en ciertas formas de orden propuesto por el urbanismo y por la idea de ciudad, ¿no? O sea, por este lado el peatonal, o sea, a partir de la repetición de las cajas estas de telecomunicación, y en este caso afectando más en un sentido de recorrido, pues sí, vehicular, digamos, ¿no? Entonces sí hay una manera también en la que se está abordando un sentido de organización y orden urbano, por ende, de ciudad, de la forma en la que entendemos la ciudad. Estos otros dos proyectos están más, de alguna forma, más relacionados con este de Muca Roma. Este es proyecto para el Museo de Arte Moderno de Medellín y MINE. Pero bueno, están relacionados porque nuevamente es aproximarse a la... Pues sí, al museo o en este caso a la galería. Este también sucede en el Power Plant, en el mismo sitio donde ocurrió Open Access, años después. El proyecto para Museo de Arte Moderno de Medellín fue a partir también de la extensión del, digamos, de las salas de exposición y áreas administrativas del Museo de Arte Moderno de Medellín, con una nueva sede, no una nueva sede, sería como una extensión de del mismo museo. Entonces son proyectos que, por un lado, dialogan de alguna manera de forma tensa con la idea de espacio de exposición, ¿no? Y a partir de ciertos elementos.
De estas relaciones como de espacio y ciudad y de hacer ciudad o no hacer ciudad, las relaciones afectivas, uh-huh. ¿Es buscar también una relación afectiva? ¿Tienen ese objetivo? Porque en esa pieza leí en el catálogo, uh-huh. que había un señor, un ambulante que vendía pinturas y que así de forma anecdótica comentaba, por fin se me hizo exhibir en un museo mis obras, uh-huh. en el sentido de que, en sentido opuesto pero real, ¿no? Uh-huh. O sea, las personas sí buscan activar algo, una relación afectiva personal.
Pues como volvemos, ¿no? También ellos, por ejemplo, en el caso de estos vendedores ambulantes, también venden sus pinturas, pues vieron una oportunidad ahí, aunque nosotros siempre fuimos muy claros, no iba a tener esa función para en el caso de ellos, ¿no? Porque también había vendedores de ropa o otros, o sea, muebles antiguos, o sea, pero en el caso de los que se dedican a vender, por ejemplo, reproducciones de pinturas, pues ellos sí respondieron a una idea como de museo. Antes que de bodega.
Sí, algo como muy llano, pero igual, ajá. Yo lo entendí como así, algo chistoso, alguna casualidad muy grande de la vida que nunca llegó a pensar que lo iba a tener, ¿no? Como exhibir, sí. Sí. Pero más bien estaba muy consciente que lo estaba guardando, pero que a él se le hacía un poco.
Pero como también lindo. Sabían, por ejemplo, en un museo cuyo público justamente va a eso, como público, ajá. del museo. Pues si vieron la oportunidad, por ejemplo, de decir, pues lo voy a montar así para en una de esas, ¿no? Exacto. Si algunos sí respondieron a eso, respondieron a una idea de museo. Otros, obviamente, dijeron, ah, pues me resuelve temporalmente, sí. porque sí. también es verdad que esto iba a ser temporal, ¿no? Más de 3 meses. Decidieron aprovecharlo también, ¿no? Porque les quedaba un poquito más cerca, porque les puede parecer hasta interesante o divertido. Porque,
era gratis.
Ajá, exacto, totalmente gratis. Y sí.
Muy así general.
May, 10 años sí. después de que hicimos Open Access en el Power Plan, nos volvieron a invitar. Y lo que intentamos hacer es una especie de relaciones entre un contexto canadiense y uno mexicano, ¿no? Mine es también, se puede entender como una especie de juego de palabras del pronombre de posesivo en inglés, mine, mío, y mine también de mining, de la industria minera. Como sabrán, gran parte, buena, muy buena parte, no es que la gran parte de las concesiones a las mineras extranjeras son a canadienses, a mineras canadienses. Entonces lo que estábamos intentando hacer es una especie de entrecruzamiento de usando ese vocablo en inglés, mine, como posesivo, como alguien que adquiere y se adueña de algo, y de la misma manera que una actividad industrial como es la extracción de minerales, ¿no? Del subsuelo, mine, las mineras. Y lo que hicimos fue justamente generar esta intervención de corte directo sobre el piso del Power Plant y exhibir, digamos, como la tierra, ¿no? Una especie también, ahora desde nosotros, de una especie de apropiación del terreno, en el sentido simbólico, ¿no? En esta institución, ¿no? Entonces, es una obra que circula, digamos, entre esos territorios lingüístico, geográfico y simbólico. Así fue como decidimos hacer esta obra. Y para el proyecto para el Museo de Arte Moderno de Medellín, el curador, cuando nos invita, estaban en proceso de construcción de una sede, de una ampliación, que tenía una típica planta industrial, un bodegón, dos aguas, y estaban en proceso de construir una ampliación con todo, digamos, el estilo de la nueva arquitectura, de la arquitectura contemporánea, la arquitectura de autor, ¿no? Y nos invitan justamente a que concibiéramos un proyecto en ese momento de transición, ¿no? Que estaba en construcción esta ampliación del MAM. Y lo que nos proponemos es de la sala de la Talleres Robledo, que es como se llama la planta industrial, y ahorita ya abrió la ampliación, ¿no? La extensión del museo, pero en ese momento solamente teníamos las salas de la antigua sede. Lo que hicimos fue algo muy sencillo, trabajar con uno de los recursos operativos básicos, que es por ejemplo la energía eléctrica, y de la sala donde estábamos partiendo conectamos un cable muy largo que atravesaba toda la sala, atravesaba todo el edificio, y luego iba y lo poníamos justamente enfrente del sign con el nuevo diseño del museo en el nuevo edificio, y lo que hacía era iluminarlo por las noches, también invirtiendo los horarios, por ejemplo, los horarios de un museo son convencionales, ¿no? Durante el día. Pero aquí la hora en realidad funcionaba cuando el museo cerraba, o funcionaba en el sentido de que lo podías apreciar. Entonces, cuando el museo cerraba y oscurecía, es que la hora empezaba a funcionar y lo que hacía era iluminar el logotipo, el letrero institucional del museo. Lo que estábamos intentando era también generar un debate sobre la manera en la que la arquitectura se ha convertido en una estrategia de reposicionamiento. Es decir, pareciera que ahora tú haces nueva arquitectura y logras reposicionar a la institución, ¿no? En ese sentido, la arquitectura también tiene esa función, ¿no? Y estábamos de alguna manera pues mostrando cómo, por ejemplo, una vieja arquitectura podía someterse o tener un servicio asistencial a la nueva arquitectura. Y eso era la idea. Y lo que estamos haciendo aquí es una especie también de mínima representación de lo que estábamos haciendo ahí, ¿no? Tomar un recurso operativo del museo e iluminar nuestra obra, ¿no? Como que trataba justamente de eso.